se apodera de la península. Alcanzando cada rincón de aquellas tierras en las que el orden hispanogodo se derrumbaba. Comenzaron a pasar los años mientras los nuevos poderes se asentaban en las principales ciudades del antiguo reino de Toledo. Su capital había caído en el año 713, saqueada por los soldados de Alá. Sin embargo, quedaban algunas regiones más al norte peninsular, donde el nuevo poder llegó con mayor precariedad, debido a la inexpugnable orografía. Más en concreto, nos adentramos en una región de la cordillera cantábrica llamada Asturias, lluviosa, de montañas imponentes y verdes valles tal y como muchos la conocéis. Las crónicas cristianas, las tres crónicas de Alfonso III, la Albeldense, la Rotense y la Sebastianense u Obetense, escritas a finales del siglo IX, prolongadas siglos más tarde por las crónicas Najerense y Tudense. Por otro lado, tendremos también las crónicas árabes, la Fat al-Andalus, la conquista de Al-Andalus del siglo XII y la posterior de Al-Makari. Son esos relatos los que han conformado la imagen de aquel periodo. Las crónicas hablan de un noble visigodo llamado Pelayo, hijo del duque Fávila, que había sido asesinado por la facción de los vitizanos, y que fue nombrado por el último rey y rival de los vitizanos, Rodrigo, como espatario real, es decir, de la guardia personal del propio monarca, y que se cree que eran familia, más en concreto primos. Pelayo escapaba marchas forzadas hacia tierras de los Astures, con parte del tesoro real, del que se cree que llevaba el lignum crucis, la vestidura entregada por la Virgen a San Ildefonso, las obras de San Isidoro, Ildefonso y San Juliano, más todo aquello que se pudo rescatar. No todo, ya que el resto fue arrebatado por los musulmanes. Pelayo escapó en dirección hacia el norte, junto con otros nobles hispanogodos que escapaban del avance musulmán. ¿Pero qué era un espatario? Pues estos fueron la guardia personal del propio rey, los cuales en muchas ocasiones compartían lazos de sangre y eran de la élite del ejército hispanogodo. El linaje de nuestro misterioso paladín se remonta al gran rey legislador Chindasvinto, quien tuvo tres hijos: Recesvinto, el primogénito, Teodofredo y Fávila. El último rey hispanogodo, Rodrigo, fue hijo de Teodofredo, y Pelayo, hijo de Fávila. Es por ello que la monarquía hispánica hunde sus raíces en el reino hispanogodo de Toledo, convirtiéndola en la primera monarquía de Europa y también en la segunda del mundo, tan solo detrás de Japón. Mientras que muchos hispanogodos escaparon al caerse el orden godo a la Septimania o a la Galia Gótica, otros muchos se quedaron aceptando y pactando con el nuevo poder musulmán, convirtiéndose en dhimmíes. Esta palabra proviene de la dhimma, que era el ofrecimiento, entre comillas, que daban los musulmanes para someter a aquellos pueblos sin resistencia. Los sometidos pagaban un desorbitado tributo, llamado la jizya, que les permitía sobrevivir, entre comillas, como dhimmíes, o ciudadanos de segunda o de tercera. En una condición bastante subalterna, tanto políticamente como religiosamente, jurídicamente, incluso hasta sexualmente, con respecto a los musulmanes. Nadie entra en un pacto bajo estas condiciones a menos que sea porque teme por su vida. protegidos, entre comillas, como algunos filoislámicos hablan, sí, bajo este sistema humillante en contra de lo que les ocurría si no aceptaban las condiciones impuestas por los vencedores, que directamente los pasaban por la espada. Es cierto que al principio el nuevo poder no presentó el perfil avasallador y despótico que muy pronto le caracterizó, sino que pactó un poco por todas partes, con los dueños de la tierra, ya fueran hispano-romanos o nobles godos, permitiéndoles conservar sus dominios a cambio de este impuesto y un acto formal de sumisión. En España entraron alrededor de 60.000 árabes, muchos menos que los 200 o 300.000 visigodos que entraron varios siglos antes. Muchos de estos eran la minoría gobernante, que era de origen sirio, árabe, yemení, egipcio y de algún lugar también de Oriente Medio, mientras que el grueso del contingente eran bereberes, norteafricanos y una masa de esclavos africanos y eslavos provenientes de Europa del Este, los cuales estos nutrirían sus ejércitos. Hay constancia de que muchos hispanogodos escaparon al norte, donde apenas llegaba el poder musulmán, por el momento al menos. Se cree que Pelayo pudo haber nacido por aquellas tierras, astur-cántabras. No se sabe muy bien, aunque hay varias referencias, pero lo que sí se sabe es que participó en la batalla de Guadalete, a la que sobrevivió, y que poco después escaparía hacia el norte tras el colapso del reino visigodo. De Rodrigo apenas se sabe, ya que después de la batalla encontraron su caballo río abajo, cubierto y aseteado de flechas. Cuando el poder musulmán alcanzó finalmente tierras asturianas, los conquistadores Tariq y Musa regresaron ante la autoridad del califa de Damasco. Los nuevos administradores de la reciente Al-Ándalus impusieron abusivos tributos o yizias sobre la población, que eran desorbitados impuestos para los no musulmanes. Entonces comenzó la tensión y los astures comenzaron a guerrear hasta que el nuevo gobernador local se emplazó en Jigia, la moderna Gijón. Munuza, bereber musulmán, compañero de Tariq, participa desde el principio de la ocupación del reino visigodo de Toledo en el año 711. En el avance de Musa ibn Nusair por el este, desde César Augusta, Zaragoza, hacia el norte por la calzada romana hacia Astúrica Augusta y llegando hasta Lucus Augustum, Lugo. En el 714, al ser reclamados Musa ibn Nusair y Tariq ibn Ziyad a Damasco por el califa al-Walid, Munuza permanece como valí del territorio noroccidental de Hispania, con sede alternativamente entre Astorga, Lugo y Gijón. Llegamos hacia el año 717, en la cual debemos hablar de la importancia de la familia de Pelayo, en la que en aquellas tierras pudo influir para que Munuza deseara casarse con Adosinda, hermana de Pelayo, y consolidar así, de este modo, su dominio sobre el territorio. Según cuenta la leyenda, Munuza se encaprichó de Adosinda, quien se iba a casar al parecer con un noble godo llamado Alonso. Pelayo se encontró con que se iba a celebrar la boda según la voluntad de Munuza, a la que Pelayo reaccionó violentamente en contra. Munuza mandó apresar a Pelayo, quien se cree que fue enviado a Córdoba como prisionero. Sin embargo, consiguió escapar y volver a Asturias, donde encabezó una sublevación y se refugió en las montañas de Covadonga y Cangas. Pelayo acudió a Cangas, donde los cristianos locales sometidos celebraban una asamblea. Pelayo les animó a la rebelión ante el opresor musulmán. Aquel grupo de astures y algún que otro hispanogodo decidieron unirse a Pelayo y alzarse en armas. Es probable que en ella le reconocieran como caudillo, y de esta forma el antiguo espatario del último rey de Toledo se convirtió en jefe de un levantamiento contra el poder invasor. En aquel remoto lugar, pues, comenzó la sublevación apoyada por unos centenares de hombres. Durante los años posteriores, Pelayo acrecentó su fuerza en las montañas y sus ataques a los musulmanes. En el año 722, el gobernador de Córdoba, Ambasa, ordenó al general Alcama la marcha en busca de los rebeldes que apoyaron a Pelayo, situados en la zona de Cangas de Onís. Según los musulmanes que se acercaban, Pelayo y los suyos, sabedores de la gran fuerza que se les aproximaba, se retiraron hacia las inmediaciones del monte donde nace el río Auseba, donde se atrincheraron en una cueva llamada Cova Dominica, o Cueva de Nuestra Señora, en la que existía un antiguo culto a la Virgen María. Según la crónica musulmana, Alcama se dirigió a Asturias con un ejército de 185.000 hombres, aunque muchos historiadores reducen lógicamente la cifra a 10.000 o 20.000 hombres, no se sabe muy bien. Pero lo cierto es que los hombres de Pelayo serían unos pocos centenares de cristianos, frente a varios miles de musulmanes, suficientes al menos para aplastar aquel foco rebelde. Covadonga es un lugar apto para refugiarse, un valle rodeado por agrestes montañas, con una única senda que escapa precisamente hacia ellas. La historia no nos ha transmitido en qué momento del año ocurrió aquello. Podemos conjeturar que fue al final de la primavera, quizás en verano, porque la guerra antiguamente se detenía en invierno, cuando la naturaleza se rendía al frío. Unos pocos hombres, junto con sus familias desorganizadas y mal armadas, en modo alguno podían imponerse al poderoso invasor. Las tropas moras, disciplinadas y bien armadas, fueron acosando a los rebeldes cristianos valle tras valle. Los daños que los cristianos podrían infligirles eran escasos. Así llegaron los rebeldes copados al valle de Cangas, a la cueva de Covadonga. Pero los rebeldes no eran hispanogodos, todos ellos al menos, e incluso es muy probable que apenas hubiera godos o unos pocos godos entre ellos. La mayoría debían de ser astures y otros pobladores autóctonos de la cornisa cantábrica, que habían encontrado en Pelayo a un líder capaz de acaudillar la resistencia ante unos impuestos abusivos del nuevo poder. Es entonces cuando, según la tradición histórica, en ese momento, Pelayo recibe una visión. Ve en el cielo una inmensa cruz bermeja, que era el pendón o estandarte perdido de los visigodos en Guadalete, y además se le aparece la Virgen y le anuncia que la victoria estará de su lado, tal y como le ocurrió a Constantino en la batalla del Puente Mulvio. Oxigno tuetur pius, in oxigno vincitur inimicus, dice el lema. Lema que interiorizaron los monarcas asturianos después. Con este signo vencerás al impío, con este signo vencerás al enemigo. Después de esta visión, un ermitaño atestigua que la Virgen le entregó una cruz una cruz confeccionada con las ramas de un roble al famoso Don Pelayo. Es la primitiva cruz de la victoria. Pelayo está convencido de su misión y decide presentar batalla. El hecho es que Pelayo tomó la cruz por enseña en la batalla contra los moros, y así será, de ahora en adelante, el estandarte del reino. Alcama recurre a la guerra psicológica entonces. Envía al arriano obispo traidor Don Opas como parlamentario para negociar con Pelayo. Don Opas anima a Pelayo a la rendición, a la entrega de las armas, ofreciéndole todo tipo de promesas. Las palabras del traidor al caudillo fueron estas: Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? Pelayo se asomó a una ventana y respondió: Aquí estoy. El obispo dijo entonces: Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta, como hace poco se hallaba, toda España unida bajo el gobierno de los godos, y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Pelayo respondió entonces: ¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? El obispo contestó: Verdaderamente, así está escrito. Dejándole entonces Pelayo, comenzó la refriega. Alcama mandó entonces comenzar el combate, y los soldados tomaron las armas, se levantaron los fustíbulos, se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas, e incesantemente se lanzaron saetas.
Forman en torno a su rey.
Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor. Las piedras que salían de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaban dentro de la cueva, se volvían contra los que la disparaban y mataban a los caldeos.
Nuestro enemigo había sido derrotado, pues nuestras numerosas bajas pesaban demasiado. Solo sobrevivimos unos pocos.
Y como Dios no le hacen falta lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere,
que podría seguir. Hay uno al que podría llamar rey.
Los caldeos se vieron atrapados entre un fuego de flechas, rocas, piedras y todo lo que encontraban aquellos hombres para arrojar al enemigo. Los cristianos cargaron frente a su rey, y los musulmanes se vieron atrapados y comenzaron a huir, encontrándose frente a aquel avispero. Esta crónica no es la única versión de los hechos de Covadonga que ha llegado hasta nosotros. Hay otra, la versión árabe, que es sustancialmente distinta. Es la crónica de Al-Makari, muy posterior, de principios del siglo XVII, aunque recoge fuentes anteriores, y que explica los hechos de esta otra manera. Dice Isa ibn Ahmad al-Raqi, que en tiempos de Ambasa ibn al-Kalbi se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Belay. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamistas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta que llegara Arillula, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia, y no había quedado sino la roca donde se refugia el señor Muluk, llamado Belay, con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre, y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaba de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo de los días despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? La versión cristiana está evidentemente destinada a glorificar la resistencia de Pelayo. La versión árabe, inversamente, a restarle importancia a lo que sucedió en Covadonga, dando a entender que los moros abandonaron voluntariamente el asedio por desprecio a los resistentes, aquellos asnos salvajes. El desarrollo posterior de los acontecimientos indica que los moros fueron en efecto derrotados, porque el hecho es que Munuza abandonó Asturias, y los astures pudieron organizar su vida lejos del poder musulmán. ¿Pero qué pasó exactamente en Covadonga? Podemos reconstruirlo sin temor a faltar demasiado a la verdad. Los rebeldes cristianos, efectivamente pocos y mal armados, pero fuertes en un terreno que conocían, fueron atacados por los musulmanes. Estos, tal vez, habrían podido obtener la victoria si se hubieran limitado a un asedio para matar de hambre a los rebeldes. Pero llevados probablemente por el desprecio que sentían hacia aquellos asnos salvajes, cometieron el error de atacar. Un error, sí, porque mover ejércitos por un paraje como aquel, montañoso y para ellos desconocido, era arriesgarse al colapso. Ese motivo legendario de que las flechas moras, al llegar hasta donde estaban los cristianos, daban la vuelta y volvían sobre los atacantes, admite una interpretación más realista. Cuando se lanza una flecha hacia arriba, es difícil de mantener la puntería. Eso sin contar con que las flechas, rebotando en la piedra, volverían a caer por pura ley de la gravedad. Y todo indica que un ejército así, desconcertado, atacado desde lo alto por piedras y flechas, incapaz de responder y de moverse y de maniobrar, pudo ser desarbolado por la carga de unos pocos cientos de hombres decididos y que actuaran sobre un solo punto, como dice la tradición que hizo Pelayo. Sorprendidos los moros, trataron de retroceder hacia el terreno llano, en la campa de Cangas. Inútilmente, en esa carga cuenta asimismo la tradición que murió Alcama, el jefe musulmán, y que cayó preso Don Opas, el obispo traidor, del que nunca más se supo. La gran derrota de los musulmanes, sin embargo, llegó después. Con sus filas desordenadas trataron de replegarse para recomponer sus fuerzas. Se retiraron como pudieron por los macizos de los picos de Europa, que desconocían exponiéndose a todo género de emboscadas. Se cuenta que por Amuesa salieron a Cosgaya, en la vertiente cántabra, en el valle del Líbana. Allí fue la hecatombe, atrapados en una montaña sin salida, anegados por los ríos desbordados, acosados en todos los flancos por los rebeldes montañeses, que desde lo alto de las laderas desprendían grandes rocas sobre ellos. Así pues, el orgulloso cuerpo expedicionario de Alcama terminó aniquilado por esos asnos salvajes. Los rebeldes cristianos, muy poco después, el gobernador moro del norte, Munuza, abandonaba Gijón poniendo pies en Polvorosa. Dice la tradición que fue derrotado y muerto en su fuga, ya fuera una gran batalla campal, como dicen las crónicas cristianas, o ya solo una violenta escaramuza, como sostienen hoy muchos historiadores. El hecho es que Covadonga señaló el génesis de una hazaña religiosa, militar y política sin parangón en la historia llamada Reconquista. Así es, queridos amigos, Reconquista. Un término que ridículamente hoy algunos gurús o supuestos catedráticos, entre comillas, muy mediatizados, contaminados por la dictadura de lo políticamente correcto y del veneno de las ideologías anticristianas contemporáneas, quieren poner en duda, incluso negándola. Muchos otros grandes catedráticos de verdad, como por ejemplo el profesor Darío Fernández Morera, afirma que aunque España no hubiera hecho otra cosa en la historia, es el único caso en la historia, y más aún, en plena expansión del Islam, en el que un país que hubiese sido dominado y conquistado por este, por completo, se haya librado de su yugo y haya vuelto al estado anterior, con sus leyes y su religión anterior, caso único en la historia. Los musulmanes fueron derrotados, mientras que los rebeldes cristianos ganaron por primera vez. Después de Covadonga, poco a poco iba a ir formándose una España que ya no era la Hispania romana ni la España visigoda, sino una hija de ambas, que para sobrevivir iba a tener que enfrentarse a un enemigo abrumadoramente superior a lo largo de muchos siglos. Es por ello que aquellos cristianos nunca abandonaron su ideal de reconquistar lo que fue suyo, y la cruz les ayudaría en aquellos momentos donde se enfrentarían a aquel gigante andalusí. Comenzaba una de las aventuras más portentosas de la historia universal. Pelayo fue proclamado príncipes, o príncipe, más bien caudillo de los astures, siendo considerado el primer caudillo del que saldrá un reino, llamado Regnum Asturorum, o Reino de Asturias, y la Cruz de la Victoria sería su emblema con el Alfa y el Omega, siendo la referencia a que Jesucristo es el Señor de la Historia, el principio y el fin, el nacimiento del Reino de Asturias, bajo el Leviatán andalusí. Fue una empresa titánica de resistencia y supervivencia continua. Una de las aventuras más fascinantes, no solo de la historia de España, sino de la historia universal. Aunque resulte inconcebible que un puñado de rebeldes cristianos consiguiera formar en el norte de la península un reino independiente frente a uno de los mayores poderes de su tiempo, y después extenderlo hacia el sur en una tenaz labor de repoblación. Para los musulmanes, se abría en el norte un paisaje poco alentador. Tierras difíciles, de limitado valor económico y estratégico, cuyo dominio iba a traer más riesgos que beneficios. Los moros, pues, se marcharon de allí. Así pudo consolidarse la precaria corona de Pelayo, en un tiempo en el que el trono cristiano era, como se ha dicho, una simple silla de montar. Pelayo se instaló en Cangas de Onís, que después de Toledo fue la segunda capital de España. Cerca de las montañas, por si acaso. Junto a él, su esposa Gaudiosa, una dama de Liébana. Pelayo y Gaudiosa tuvieron dos hijos, Fávila y Ermesinda. Ambos reinarán después. Pelayo murió en Cangas enfermo en 737. Sus restos se quedarían en aquella cueva que le dio la victoria. Su espíritu quedó impregnado allí, en aquella cueva origen de España. Gaudiosa, pues, falleció muy poco más tarde. Con ellos había nacido el embrión de la España de la Reconquista, sobre un territorio que era aproximadamente la actual provincia de Asturias, y poco después, con el matrimonio de su hija con el duque Pedro de Cantabria, también de linaje hispano-godo, las tierras cántabras se sumarán al reino de Asturias. Aquella remota región era el lugar de tribus prerromanas de origen céltico y precéltico. Durante la época romana y durante una feroz resistencia, conocieron un cierto grado de romanización, por supuesto más primario que en otras zonas de España más romanizadas, como por ejemplo el Valle del Ebro o del Betis. Hacia el final del Imperio Romano, ante el vacío de poder dejado por Roma, vuelve a afianzarse en estos territorios una organización de tipo tribal, que nunca había llegado a desaparecer, y cuando se establezca la corona visigoda en Hispania, cuya capacidad de control político era relativamente menor, en la cornisa cantábrica a la del Imperio Romano, el norte se fragmentará. El área que ocupaban los vascones quedará fuera de control godo. En Cantabria habrá zonas gobernadas por la aristocracia hispanogoda. De hecho, había un ducado de Cantabria. Y otras sin más orden que aquel que imponga las tribus locales. En Asturias, por lo que sabemos, habrá áreas controladas por la aristocracia hispanogoda, sobre todo las llanuras, al lado de las extensas zonas donde el dominio corresponde a los clanes tribales de las montañas. Podemos conjeturar que el entendimiento entre unos y otros no sería siempre fácil, pero el hecho es que las crónicas no nos han llegado. Pero el hecho es que las crónicas no nos han legado noticia de enfrentamientos significativos, excepto en las vascongadas. No podemos pensar en una división administrativa al estilo romano y mucho menos al estilo moderno. En realidad, la única división administrativa del territorio que había en aquel momento era la que había establecido la Iglesia con fines pastorales. Por eso era tan importante los obispos y sus concilios, que permitían a los reyes conocer la realidad del territorio que pisaban. Por uno de esos concilios, sabemos que Asturias, que antes no había tenido entidad propia como territorio, hacia el siglo VIII ya tenía la consideración de provincia. Como sabemos que en esa provincia había tierras regidas por hispanogodos, no es descabellado pensar que uno de los terratenientes fuera el duque Fávila, el padre de Pelayo, y que éste creciera como un hijo de la pequeña nobleza rural y militar. Sería plenamente lógico que una vez derrotado Rodrigo en Guadalete, y amenazada Toledo por los musulmanes, Pelayo no se dirigiera hacia Narbona, como hicieron muchos guerreros hispanogodos, sino precisamente hacia Asturias. Cuentan las crónicas acerca de las posesiones de Pelayo en Siero y Piloña. Explica también que el gobernador moro, Munuza, quisiera incorporar a su harén a la hermana de Pelayo, Adosinda, como forma de emparentar con los dueños de la tierra. Explica igualmente que Pelayo pudiera ser elegido rey o líder o caudillo por los pobladores de aquella Asturias. Explica sobre todo que la rebeldía de Pelayo fuera secundada por los clanes tribales de las montañas, que podían reconocer en él a uno de los suyos. ¿Por qué se levantaron entonces aquellos astures junto a Pelayo contra el poder musulmán? Pues todo apunta a que la causa de la sublevación fue la exigencia mora de que los asturianos tributaran con impuestos y con rehenes. No debían de estar muy acostumbrados aquellos asturianos a la presencia del recaudador, después de la escasa presión de la corona goda sobre sus haciendas. Si además se trataba de un recaudador visiblemente forastero, las razones para la rebeldía aumentaban. Y no solo los astures reaccionaron así. En Cantabria, el duque Pedro, un hispanogodo, apoya a Pelayo y secunda la sublevación. Por eso Pelayo se hizo fuerte en Covadonga, en el área oriental de los picos de Europa, junto a las montañas cántabras. Pedro estuvo en Covadonga, o al menos en la hueste que aniquiló a los moros en su retirada. Después probablemente enviaría a su hijo mayor, Alfonso, a la corte real como era entonces costumbre, y según las crónicas, Pelayo y Pedro acordaron unir sus dominios casando a sus hijos, Hermesinda, hija de Pelayo, con Alfonso, hijo del cántabro. De esa unión de casas nacería el linaje de reyes. Después de la batalla con los moros en fuga, lo que Pelayo tiene en manos no es propiamente un reino, es más bien un conglomerado de territorios sin organización, sin estructura política digna de ese nombre, y sin más elemento de cohesión que la voluntad de no someterse a un poder extranjero. Pelayo, instalado en su modesta corte de Cangas de Onís, podía sentirse heredero de la vieja corona goda, o quizá no, eso no lo podemos saber, pero objetivamente representaba la prolongación de la vieja legitimidad romana, goda y cristiana. Y hay que suponer que no faltarían cerca de él monjes y sacerdotes para explicárselo. En todo caso, la construcción del reino será tarea para la generación posterior. En el 722, un puñado de nuestros antepasados se encuentran dueños de un territorio al que hay que dar forma. Unos son terratenientes de origen visigodo, otros son montañeses, que comparecen con sus clanes y sus familias. Desde el principio, quizá con el tiempo, todos se reconocieron en la cruz y en la oposición al poder islámico. Así empezó la portentosa aventura de la Reconquista. La victoria cristiana en Covadonga fue decisiva, pero igualmente decisivo fue esto otro. Los musulmanes soltaron la presa. Renunciaron a mantener un dominio efectivo sobre el rincón noroeste de España. Otras metas les llamaban: dominar el rico valle del Ebro, pasar los Pirineos y penetrar aún más hacia el norte, hasta Francia, la Francia carolingia, donde saquearon la Aquitania y la Narbonense. Y después, ¿por qué no?, la misma Roma. En comparación con eso, la España cantábrica no era sino un enojoso obstáculo que cabría desdeñar. Les bastaría, pensaban seguramente los nuevos amos de España, con organizar periódicas expediciones de saqueo para mantener ocupados a aquellos asnos salvajes. Asturias, por otro lado, no estaba sola. Al oeste estaba Galicia, una región mucho más romanizada y mucho más organizada desde el punto de vista territorial, que durante un par de siglos había sido solar del reino suevo, antes de colocarse bajo la corona visigoda. El aislamiento geográfico de Galicia es solo una apariencia. Para la corona goda, como antes para Roma, Galicia debió de ser muy importante. Lo suficiente como para que Witiza, asociado por su padre al trono, fuera enviado allí, concretamente a la ciudad de Tui. Una vez invadida la península por los moros, Muza llegará nada menos que hasta Lugo. ¿Y qué hicieron las tierras gallegas después de Covadonga? Pues sabemos muy poco, pero muy pronto las vamos a ver incorporadas a la corona asturiana. Y si en el oeste estaba Galicia, en el este se hallaban las tierras de los vascones, que no formaban una unidad política, sino que eran un conjunto de tribus montañesas de dispar entidad. También los vascones se levantaron contra los moros. Sabemos que Muza derrotó a los vascones del Ebro y que sometió Pamplona, pero igualmente sabemos que hubo nuevos levantamientos. Los ejércitos musulmanes por entonces se dirigían hacia el sur de Francia. En Toulouse tuvieron su primer tropiezo, porque el duque Odón de Aquitania quebró al ejército de Al-Sabam ibn Malik. El propio jefe moro también salió maltrecho de la batalla, que murió a consecuencia de sus heridas. Pero el verdadero desenlace vino después, y vale la pena contarlo con algún detalle, porque será fundamental para la evolución posterior de los acontecimientos en España. Odón de Aquitania, godo, por cierto, se hizo fuerte, pero no solo le amenazaba a los moros al sur, sino también los francos por el norte. Los moros, por su lado, vieron que con Odón no podían, de manera que dirigieron sus razias hacia otra parte mientras buscaban un acuerdo pacífico con el de Aquitania. El nuevo gobernador moro del lugar, el berebere Ibn Naisa, llamado Munuza, como el de Gijón, se casó con una hija de Odón. ¿Asunto resuelto? No, porque la ambición cegó al moro, creyendo tener al alcance de la mano un reino para él. Este Munuza se rebela contra el gobernador de Al-Ándalus, Al-Ghafiqi, y Al-Ghafiqi, que no estaba dispuesto a tolerar semejantes cosas, forma a toda prisa un gran ejército, entra en Francia y arrasa todo a su paso. Dicen las crónicas que las matanzas de cristianos fueron tan salvajes que solo Dios conoce el número de los muertos. Odón, acobardado, pidió socorro al franco Carlos Martel, y este previo sometimiento de Odón aplastó a los moros entre Tours y Poitiers. Al-Ghafiqi murió en la batalla, los moros se retiraron al sur de los Pirineos, y el franco Carlos se ganó aquí el apodo de Martel, es decir, martillo. Era 732. Las campañas de los francos contra los últimos reductos musulmanes se extendieron durante algunos años más. No se trataba solo de echar a los invasores, sino también de apoderarse de la Galia visigoda, que a los francos les venía que ni pintado. Hacia el 736 ya no había moros en la Galia, salvo el núcleo de la Narbona. Carlos Martel intentó tomar Narbona en 737, pero falló. Muchos hablan de que la batalla de Poitiers, Carlos Martel salvó, entre comillas, a Europa. ¿Pero cómo que salvó a Europa? Salvaría a sí misma. Porque detener a un ejército invasor no te hace alarde de ponerte al nivel de los que realmente dedicaron siglos a salvar a Europa, con su reconquista y muchos siglos después, como España hizo. Hecho que ningún país ha luchado tanto por detener la expansión del Islam. Sin quitar méritos a otros países de la Europa del Este, por supuesto, que lucharon muy valientemente contra los otomanos. Pero bueno, que los franceses sean muy chauvinistas y que los anglosajones también se traguen a pies juntillas. Todo lo que se les cuenta es el pan nuestro de cada día. La hija primogénita de la Iglesia, como veremos, siempre favorecida por el papado, siempre se comportó con cierto egoísmo, y nunca como la potencia católica defensora de Roma, como si lo fue España. En mi opinión personal, quizá Francia se comportaría así con Carlomagno, que sí es cierto que fue el faro de la cristiandad por aquel entonces, pero como ya veremos en el futuro, no se comportó como una verdadera potencia católica como lo fue España en el futuro. La muerte de Pelayo hizo que su hijo Fávila le sucediera, al que, como todo el mundo sabe, mató un oso. Al parecer debía de ser un ritual de virilidad de aquel entonces en el que, para proclamarse líder, se debía a uno enfrentar contra alguna colosal fuerza de la naturaleza como la de un oso. Vaya usted a saber. Así que su hijo Fávila, conforme a la costumbre visigoda, el muchacho llevaba el nombre de su abuelo, aquel Fávila, dux de Galicia, cuya cabeza cedió ante el garrotazo de Mitiza. En Al-Ándalus, que por cierto no le voy a llamar como muchos hacen la España musulmana, ya que España es el reino de Asturias, y lo que hereda y representa y otra cosa opuesta es el Al-Ándalus. No hay España musulmana, porque Al-Ándalus no era España. Al-Ándalus era otra cosa. Así pues, en Al-Ándalus desde el primer momento surgen conflictos internos en el bando musulmán, que invariablemente se resolverán por la vía de la espada, y que con frecuencia costarán la cabeza a sus líderes. Este primer medio siglo de dominación mora en España es una orgía de sangre. Los bereberes del norte de África se enfrentarán con los árabes. Estos sí se enfrentan entre sí al calor de sus viejas disputas tribales, y para colmo, llegan los sirios a poner su granito de arena sobre el caos general. Un caos que se prolongará hasta el 756, cuando Abderramán, después de las guerras civiles en Damasco, venga al Ándalus y proclame el emirato independiente de Córdoba. Pero eso ya lo contaremos en su momento. Alfonso I, pues, heredero del linaje de Pelayo y Pedro de Cantabria, iba a asentar los pilares del reino naciente. Primero imprimió al reino una organización política cohesionada de la que hasta entonces carecía. Además amplió de forma notable tanto sus territorios como su población y su fuerza armada. Tercer logro, supo mantener al sur de su reino, en el ancho valle del Duero, una tierra de nadie, que actuó como cinturón protector de Asturias. Y también, lo menos importante, buscó deliberadamente en la cruz, en la confesión cristiana, la seña de identidad principal del reino. Alfonso fue crucial para el reino de Asturias y para que construyera su identidad definitiva. Se cree que había nacido hace el año 693 en Tritium Macalum, hoy Tricio, en La Rioja, sede de su padre, el duque Pedro de Cantabria. Si Pelayo fue el fundador, Alfonso sería el pionero. En aquel momento pocos había con tantos títulos como Alfonso para ceñir la corona asturiana. Recordemos que el núcleo inicial del reino se había formado con los territorios asturianos que controlaba Pelayo y con los territorios cántabros del duque Pedro. Alfonso, que era hijo de Pedro, era además yerno de Pelayo, porque estaba casado con Hermesinda, la hija del primer caudillo. Por todo ello, Alfonso I, que reinó entre el 739 y 757, será apodado el Católico. Puede ser considerado como el primer gran rey asturiano. De Alfonso hay que decir además que fue un hombre con suerte. Tuvo suerte ciertamente inesperada y también luctuosa, cuando la temprana muerte de Fávila le abrió el camino al trono. Alfonso tenía entonces 43 años, es decir, era un hombre maduro, alguien que sin duda sabría qué hacer con ese regalo que el destino le ponía en sus manos, y tuvo suerte también porque en el momento en el que sube al trono, en el 740, los moros empiezan a pelearse entre sí, relajando por tanto la amenaza sobre el núcleo asturiano. Y así a los cristianos se les presentaba una oportunidad que no iban a desdeñar. En Al-Ándalus, por una parte estaban los ecos de las acerbas querellas que sacudían el nuevo emirato, y sobre todo el califato de los Omeyas, que era la dinastía reinante en medio mundo, desde la península ibérica hasta Persia, y sus numerosos rivales que también reclamaban el poder, y por otro lado estaba la hostilidad entre las distintas etnias del mundo islámico, que llevaba continuos choques entre los árabes, los bereberes y los sirios, entre otros. Lo que pasó en España hacia el 740 fue que el bando moro, compuesto a grosso modo por líderes políticos árabes y tropas bereberes, empezó a pelearse entre sí. Los bereberes, procedentes del norte de África, se sublevaron contra los árabes, procedentes de la península arábiga, y aquello fue un caos. Los efectos de la sublevación bereber fueron inmediatos. Las guarniciones moras del norte de España quedaron súbitamente abandonadas. ¿Pero por qué se sublevaron los bereberes? Pues primero porque los árabes les hacían pagar impuestos como si fueran infieles, es decir, no musulmanes. Y además por poder, más que nada, por botín, que querían un trozo de tarta más grande que el que la poderosa minoría árabe les concedía. En el fondo tenían razón. Los bereberes habían puesto el grueso de la fuerza militar en la invasión, pero los árabes, celosos de su hegemonía, querían mantener los puestos dirigentes. Como los bereberes no tienen lo que quieren, optan por una solución drástica. Abandonan sus puestos, y esos puestos estaban precisamente al norte del sistema central. En Astorga, León, Clunia, Osma, desde León y Zamora hasta Burgos y Soria. La amenaza musulmana no desaparecía, porque seguía habiendo periódicas expediciones de saqueo, pero quedaba mucho más relajada y limitada. Si después de Covadonga los sarracenos habían renunciado a ocupar los territorios del noroeste, ahora renunciaban a ejercer un control efectivo sobre la meseta norte, en la cual dejaron alguna guarnición o destacamento. Este dato es para los que escuchan la historia de oídas, como digo yo, como siempre, y repiten los mantras que otros les cuentan tomando un pincho de tortilla en el bar. Con eso de que los moros estuvieron 800 años en España. Bueno, tal vez en Granada o Málaga. Pero no es así. Como iréis viendo, apenas medio siglo después de Covadonga, se vaya despejando el primer tercio de la península, que ya comenzaba a estar libre de musulmanes. Y hablamos de algunos destacamentos o guarniciones moras. No miles de musulmanes mezclándose con la población como romanos o visigodos habían hecho en el pasado. Ya había dos mundos muy distintos en el norte y en el sur, polarizados en permanente lucha. Y en el futuro, si hubiera un pacto, será porque no hay más fuerzas para seguir peleando. Pero en cuanto a los haya, tanto uno como otro querrá destruir al contrario. Dos entidades políticas y religiosas destinadas a aniquilarse tarde o temprano con la victoria de una de las dos debido a su antagonismo. Volviendo a Alfonso I, que debió de ver el cielo abierto, debido a que la querella musulmana le permitía extender su control sobre nuevos territorios. El territorio inicial de Pelayo se situaba más o menos en torno a Cangas de Onís y Liébana, con límites difusos hacia el oeste. El territorio cántabro abarcaba Transmiera, Sopuerta, Carranza y Bardulia, es decir, la mitad este de la actual Cantabria, más parte de Vizcaya y del norte de Burgos. Al norte, el mar, y al sur, el Ebro. Se dijo que en aquella época las tierras cántabras se llamaban Asturias o las Asturias de Transmiera. Y allí se dirige el nuevo rey. La capital más firme, Galicia, era Iria Flavia, al sur de la actual provincia de La Coruña, frente al mar. Iria Flavia era uno de los grandes centros de poder de la región desde tiempos de Roma. Alfonso la incorporará a su corona y como jefe religioso sitúa en Lugo al obispo Doario, figura cuya existencia real se ha discutido, pero hay que mencionarla. Después el rey marcó su territorio, sus limes, sus marcas. Primero el norte de Portugal, luego León en 754 y finalmente Alfonso puso los ojos en La Rioja. Lo que Alfonso I había hecho era definir el territorio de su reino. Alfonso I trajo consigo nueva población y nuevos soldados. ¿De dónde sacó a toda esa gente? Pues del sur. Y así cambió la faz del reino. Ante la evidencia de que los moros habían relajado la presión militar sobre la meseta norte, Alfonso se atreve a saltar al Valle del Duero. El rey sabe que no tiene fuerza suficiente para ocupar ciudades, pero sí puede derrotar a los moros que por allí queden y traerse a sus pobladores cristianos a los nuevos territorios de la corona asturiana. Así comienza una tenaz y constante campaña de incursiones por las tierras llanas. Campañas que van a seguir siempre una misma mecánica. Las huestes cristianas llegan a una localidad, atacan y matan a los moros que encuentran, recogen a los cristianos y los llevan hacia el norte, donde los instalan en territorio seguro. De esta manera surge el Reino de Asturias, una nueva realidad demográfica, social, militar y cultural. Y así nace además un vasto desierto en el Valle del Duero, que se convierte en tierra de nadie, escenario de continuas escaramuzas entre las expediciones asturianas y las incursiones de los moros, donde los guerreros asturianos atacarán, matarán a los sarracenos y se llevarán a la población cristiana. Así pues, el reino creció más allá de la inexpugnable cordillera cantábrica, siendo esta el primer escudo contra el Andaluz, y siendo este desierto del Duero el segundo escudo protector. Se cree que esta política trajo, entre otras cosas, una gotización del nuevo reino. Muchos de los nuevos pobladores venían de los llamados Campos Góticos, que es un área del norte de Castilla entre las actuales Burgos, Palencia y Valladolid, en la que la presencia visigoda era mayoritaria. Con estos hispanogodos entró en Asturias un segmento de población familiarizado tanto con los usos de la vieja corona goda como con la existencia guerrera. Su influencia se dejará sentir en la estructura de la corte, el oficio palatino y también en el aliento cultural del reino. Para Alfonso I esa idea era inequívocamente la cruz. El hecho es que la había convertido ya en seña de identidad frente al enemigo exterior desde Covadonga. Y ahora Alfonso iba a potenciar ese rasgo. Así fundó el monasterio de San Pedro de Villanueva, junto a Cangas, y el de Santa María de Covadonga. Aunque ninguna de estas construcciones sobrevivió, se cree que en ellas ya aparecían ya los restos arquitectónicos de lo que empezó a llamarse el prerrománico asturiano. Alfonso murió en el 757, con 64 años y después de 18 de reinado. Dejaba un reino de Asturias enormemente ampliado, que iba desde Galicia hasta Vizcaya. Dejaba también 4 hijos. La corona fue heredada por Fruela, y con él comienza una época más compleja. Alfonso y su lugarteniente, el gran guerrero Fruela Pérez, atacarán todas las poblaciones posibles del Valle del Duero, para tomar ciudades como Lugo, Tui, Oporto, Braga, Viseo, Ledesma, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia, Astorga, León, Saldaña, Simancas, Oca, Miranda, Revenga, Carbonera, Ábalos, Briones, Osma, etc. Atacó, pero no todas las pudo mantener. De hecho, muy pocas pudo mantener, ya que no tenían fuerzas para ello. Alfonso restaura las viejas fortalezas del norte, muchas de ellas de origen romano, construidas a base de empalizadas y fosas de hasta 2 metros. Después la cadena de fuertes se extenderán hasta la Bureba, de Burgos y La Rioja, pero siempre en el límite del propio terreno, nunca más allá. En el norte, una vez abandonadas las fortificaciones tras la revuelta bereber, dejaron de tener puntos sólidos de apoyo. Resignados, retrocedieron. Situarán sus marcas fronterizas en Mérida, el sistema central, Toledo y Zaragoza, es decir, mucho más al sur. En medio quedaba el Valle del Duero, como un escenario de batallas. Cuesta imaginar los choques armados entre las huestes de una y otra parte. Los árabes luchaban siempre a caballo, al estilo de los antiguos jinetes númidas. Ataques avasalladores, de caballería, veloces e implacables, que se dirigían por igual contra contingentes enemigos, haciendo rapidísimas maniobras envolventes o contra ciudades desarmadas. La estrategia de los cristianos no sería mucho más elaborada. Los siglos posteriores verán el nacimiento de grandes batallas, con infantería en torno a castillos o plazas fuertes, asediados tras largos combates. Pero aquí y ahora, eso todavía no ha llegado. Cuando el ejército del rey de Asturias ataca, lo hace a caballo y sin otro fin que derrotar al enemigo y rescatar a la población de todos aquellos castros, villas y aldeas que la crónica nos enumera. Y así, una ciudad tras otra, un año tras otro, hasta convertir el Valle del Duero en un lugar inhabitable para los musulmanes. Los ejércitos de Asturias los podemos ver hoy día, pues como cuando veis la serie de televisión esta de los vikingos, de Vikings, del canal de historia. Más bien como serían los anglosajones o los reinos sajones, ¿no? Un poco esos armamentos, ¿no? Del siglo VIII, de la alta, lo que empezaba ya a ser la Alta Edad Media. Y desde luego, pues la nobleza atacaba a caballo, luego estaba la infantería y, lógicamente, pues todo el armamento seguía siendo pues casi como en época visigoda o ya alto medieval. Llegó entonces el año 756, último año de Alfonso I, cuando al otro lado del Mediterráneo estalla una guerra civil entre dos facciones musulmanas. Tras la conquista de Hispania, los musulmanes convierten las tierras ibéricas en una provincia dependiente del califa de Damasco. A la cabeza del territorio conquistado se coloca un valí o emir. Los moros sitúan su capital en Córdoba, aunque con fuerte dependencia de Ifriquilla, en Túnez. La década de 740 verá un largo y sangriento conflicto dentro del bando musulmán. Mientras eso pasaba, en Al-Ándalus, las cosas se ponían aún más negras en Damasco, la metrópoli del imperio musulmán. Las distintas familias que reclaman la herencia de Mahoma y por tanto el título de califa, han entrado en guerra entre sí. La dinastía reinante, que es la de los Omeyas, se ve acosada por rivales desde todas partes. Los líderes de la revuelta son los alíes o chiíes, los clanes seguidores de Alí, primo y yerno del profeta. Los alíes prenden la mecha en Persia, acusan a los Omeyas de no ser suficientemente religiosos y de no islamizar bastante los territorios conquistados. Encabeza a los alíes el caudillo Abu al-Abbas, y por este Abbas se llaman abasíes o abasidas a esta facción. Los abasidas se hacen con el califato. los nuevos dueños de Damasco están dispuestos a extinguir hasta el último recuerdo de los omeyas. Los abasidas convocan a los omeyas a un banquete, y se trata de hablar pues, de paz, herencias, quizá amnistía para los derrotados. Toda la familia omeya está allí, pero en un cierto momento del banquete, Abu al-Abbas, el nuevo califa, hace un gesto a su guardia. Cimitarras y cuchillos desnudos se abalanzan sobre los omeyas. Todos son pasados por las armas. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sin distinción. Eso fue la matanza de Abu Frutus. Así se consolidó el poder abasida. Pero los asesinos no completaron su trabajo. Habían dejado a alguien vivo. Alguien había quedado con vida y fue en efecto el joven príncipe Abd al-Rahman y su hermano Yahya. Sus cuerpos no estaban entre los cadáveres. Milagrosamente habían logrado escapar. Al joven Abd al-Rahman, de unos 20 años en aquel momento, le esperaba un largo periplo de 5 años. Primero se dirige a Damasco, donde se confunde con los miles de fugitivos que escapan de la furia abasida. Se ha puesto precio a su cabeza. Los enemigos logran localizar a su hermano Yahya y le dan muerte. Abd al-Rahman, en fuga permanente, busca cobijo en Palestina. Después, entre las tribus beduinas del desierto. Luego, pasa al norte de África. Siempre perseguido, termina en la Mauritania, entre la tribu de los bereberes Nefza, que era el pueblo de su madre. Abd al-Rahman no carecía de carisma. Nieto del décimo califa omeya e hijo de un príncipe y una concubina bereber, había nacido en un monasterio de Damasco. Abd al-Rahman sueña con establecer en el norte de África un territorio propio para los omeyas. Pero el norte de África, desde el Atlántico hasta Egipto, está escindido en innumerables facciones. Cada gobernador o valí o emir trata de marcar su propia zona de poder. Errante, Abd al-Rahman termina en Ceuta. Allí le cuentan que en Elvira, que entonces Elvira se llamaba la ciudad de Granada, hay amigos de los omeyas dispuestos a seguirle. El príncipe desembarca en Nerja en septiembre del año 755. Pronto reunirá un ejército con yemeníes, sirios y bereberes. No me digáis que esto no es para una película, ¿eh? Entonces el gobernador de Córdoba, Yusuf al-Fajiri, sabe que no podrá hacer gran cosa contra el descendiente directo de los omeyas. Primero intenta negociar, pero después hablará las armas. Finalmente Abd al-Rahman derrota al gobernador y entra triunfante en Córdoba. Era la primavera del año 756. Dicen que lo primero que hizo Abd al-Rahman fue liberar a una esclava visigoda, conversa al Islam, y desposarla. De ella nacería su heredero, Hisham I. También plantó una palmera, de la cual, dice la tradición, descienden todas las palmeras de España. Pero seguramente lo primero que hizo no fue nada de eso, sino tratar de poner un poco de orden en el inmenso caos de Al-Ándalus. A tal fin definió con claridad cuál era exactamente su estatuto, emir independiente. Es decir, el nuevo emirato se erigiría en poder propio, sin dependencia política ni administrativa de Damasco, pero reconocía la autoridad espiritual del califa. Y por eso, Abd al-Rahman no se proclamó califa, sino emir. Después le tocó la parte más áspera del programa, que fue aniquilar cualquier resistencia de los antiguos dueños de Al-Ándalus, que evidentemente no iban a dejarse dominar con facilidad. Fueron largas y feroces las guerras que las gentes de Abd al-Rahman libraron contra sus rivales musulmanes. Durante 32 años prácticamente no hubo descanso. Después de derrotar y ejecutar al viejo emir al-Fajiri, tuvo que enfrentarse a los hijos de este, a los partidarios de los abasidas. Recordemos la dinastía reinante en Damasco. A los rebeldes berberes. Abderramán se mostrará inflexible a los líderes del partido abasida. En España les cortaría las cabezas. Las envolvió en sal y alcanfor y las mandó a su jefe, el califa de Damasco, para que supiera a qué atenerse. El emir independiente de Córdoba organizó su territorio con el claro propósito de convertirlo en un estado puramente musulmán. Los abasidas habían acusado a los omeyas de no islamizar suficiente los territorios conquistados. Ojo, por cierto, a este argumento, porque desde ahora y durante siglos, todas las grandes conmociones políticas en el Islam de Al-Ándalus vendrán de la mano de sectores cada vez más fundamentalistas, que conquistarán el poder acusando a sus predecesores de no haber islamizado bastante. El caso es que Abderramán, el único omeya con poder territorial, iba a demostrar a los nuevos amos de Damasco que eran capaces de islamizar y a fondo. Y para que nadie lo dudara, utilizó la vieja basílica hispanogoda de Córdoba, San Vicente, ya profanada y destruida por los moros, para construir sobre ella una mezquita que sería el mayor monumento de Al-Ándalus y probablemente la mayor mezquita del mundo detrás de la Meca. Abderramán dividió el territorio en 7 provincias. Al frente de cada una de ellas puso a un gobernador de su absoluta confianza. Creó un aparato judicial propio para aplicar la ley islámica, la Sharia, y estableció un consejo coránico. Privilegió a los musulmanes de origen y a los muladíes, cristianos conversos al Islam, mientras que a los árabes, es decir, a los que querían seguir siendo cristianos, les hizo pagar un impuesto extraordinario por permanecer en sus tierras. Se proclamó príncipe de los creyentes y acuñó moneda propia. Después vendrán los choques con los asturianos y con los francos. No siempre les saldrán las cosas bien. Cuando envía a su hijo a Umar al frente de una expedición contra los cristianos de Asturias, estos derrotarán a la hueste mora y apresarán y darán muerte al hijo de Abderramán. El paisaje general iba a seguir siendo el de la guerra, tanto interna como frente a enemigos exteriores, pero en Al-Ándalus ya había un solo poder. La figura de Abderramán, muy diferente a lo que podemos pensar de un árabe muy moreno, curiosamente era alto y rubio. Según las crónicas moras, nos la pintan como sería Peter O'Toole en Lawrence de Arabia. Pero tuerto, ya que había sido herido de un ojo. Iba a acompañarnos durante casi el resto del siglo VIII. Enérgico, astuto, devoto, supo ser el caudillo que el Islam andalusí necesitaba. De no ser por él, lo más probable es que a la altura de 750 Al-Ándalus se hubiera descompuesto. Abderramán murió en el 788. Dejó 11 varones y 9 hembras. Escogió como sucesor a su hijo Hisham, el retoño de la goda conversa, porque era, según dijo el primer emir, el que más se le parecía. La dinastía omeya quedaba asegurada en lo que es Al-Ándalus. Duraría 2 siglos y medio más, pronto erigida en califato independiente. Por ello, la llegada de Abderramán fue lo peor que podía pasar al naciente bastión cristiano del norte. Alfonso I deja a su muerte en 757 un reino de Asturias que abarcaba toda la cornisa cantábrica, desde el Atlántico gallego hasta Vizcaya y las montañas vascas, y que por el sur, protegido por la cordillera, se proyecta hacia un espacio abierto que es el Valle del Duero. El reino ha multiplicado su población para el campo y para la guerra. La iglesia se ha convertido en columna vertebral de esta España cristiana. A los moros se los mantiene a raya. Es una buena herencia para Fruela. Hay que apresurarse a señalar que la monarquía en ese momento no es formalmente hereditaria. En ningún lado está escrito que la corona deba ser heredada por el primogénito, ni siquiera que un rey tenga derecho a designar sucesor. En su momento, Alfonso había subido al trono porque encarnaba la unión de las tierras cántabras y asturianas, porque ya tenía detrás una buena carrera militar y política, y porque siendo hijo de Pedro de Cantabria, además era por matrimonio heredero de Pelayo. Por el contrario, su hijo Fruela llega al trono, tiene ya 35 años, porque su padre lo deja así dispuesto. Pero no tiene en las manos nada más. Hay que suponer que la propuesta sería formalmente aprobada por un consejo de nobles, al viejo estilo. Pero esa fórmula, como es sabido, era excesivamente reversible. De modo que el reinado de Fruela nace tocado por un riesgo de inestabilidad. Bajo la corona asturiana se situaban ahora regiones nuevas: Galicia, las áreas occidentales de los vascones, que habían reconocido la autoridad de Alfonso, pero que no habían pactado nada con Fruela, y que por tanto podían sentir la tentación de rebelarse contra el nuevo rey. No solo iban a sentir la tentación, sino que caerían en ella aquí y allá, en Galicia y entre los vascones. Al nuevo rey la gente se le rebelaba. Este aspecto de la España de entonces es tan importante que merece examen aparte. Pero adelantemos que la reforma del clero, por ejemplo, va a ser otro de los frentes de crisis de Fruela. Desde Covadonga la cruz había sido o se había convertido en santo y seña del reino. La religión era el signo de la identidad esencial de los rebeldes. Pelayo funda iglesias, Fávila funda iglesias, Alfonso funda iglesias. ¿Y la iglesia propiamente dicha qué hace? Pues debatirse en una seria crisis interna. Los últimos reyes godos, más en concreto Vitiza, habían dejado a la iglesia hecho unos zorros. Vitiza había levantado la obligación del celibato, de manera que numerosos clérigos vivían casados o amancebados. Las distintas herejías de la época, y en particular las que negaban la divinidad de Cristo, como el arrianismo o el adopcionismo, habían corrido mucho. Y además se habían extendido fácilmente en una pequeña élite hispanogoda, muy predispuesta a pactar con los musulmanes. Fruela, decidido a asegurar la unidad y la identidad religiosas del reino, meterá el dedo en esa llaga. Y por último está, como no, la amenaza musulmana, que se había intensificado. Alfonso tuvo la buena suerte de que hacia el 740 los moros empezaron a pelearse entre sí. Fruela tendrá la mala suerte de que hacia el 756 en Al-Ándalus se instala un poder sólido y dispuesto a hacer sentir su peso, el emirato independiente de Abderramán, como ya hemos visto, y que derrota aún así a un contingente árabe matando a uno de los hijos de Abderramán. Fruela quiere marcar su propia sede religiosa y decide hacerlo en un nuevo lugar. Escoge un llano entre montañas, sobre una colina, donde acaba de instalarse el presbiterio máximo con su sobrino Fromestano. Fruela manda construir allí varios edificios religiosos y crea un obispado. Es en torno a esa colina la que crece un primer núcleo urbano, y así nace la ciudad de Oviedo. El atribulado rey tiene que marchar a tierras de Álava y presentar batalla. Ganará, dicen que la represión fue dura, pero no todo será hierro. Para establecer lazos firmes con los rebeldes, Fruela, que todavía estaba soltero, decide casarse con una noble alavesa, Doña Munia. Cuenta una hermosa tradición que Oviedo se convirtió en ciudad precisamente para albergar el amor de Fruela y Munia. Fruela comienza a ser exitoso con todos sus objetivos, pero un día llegó a matar a su propio hermano, Bimarano. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el rey creyó que su hermano conspiraba contra él y le mató. Conocemos poco sobre el origen de este luctuoso episodio. Sabemos que Fruela era áspero, antipático y autoritario, mientras que Bimarano, según parece, era todo lo contrario. De esta manera, los numerosos descontentos que Fruela iba dejando en su camino pasaban automáticamente a aposentar o apostar por Bimarano. No podemos saber si Bimarano realmente conspiraba o si Fruela se obsesionó hasta la ofuscación. Aquel crimen terrible marcará el reinado de Fruela, con un tinte siniestro. El destino había querido que Fruela no pudiera descansar más. Pacificado el este y ahogada la supuesta revuelta palaciega, al rey se le subleva al oeste. Los nobles gallegos se rebelan. Querían más poder, más autonomía, más riquezas, no depender del rey asturiano. Fruela aplicará sobre los nobles gallegos la misma mano dura que había demostrado con los vascones, pero esta vez ya no podía suavizar el expediente con un matrimonio. De todas maneras, tampoco hubiera tenido tiempo. Justo en ese momento vuelven a asomar la nariz los moros. No se atreve a aventurarse en las zonas despobladas del Duero, donde hay poco botín que capturar, pero las fronteras oriental y occidental les parecen accesibles. Hacia 766 aparece por el este un fuerte ejército musulmán al mando de Badr, mano derecha de Abderramán. Debió de ser entre Burgos y Álava, aquella región que Fruela había jalonado con el monasterio de San Miguel del Pedroso. La victoria musulmana fue completa. Los moros impusieron a los cristianos fuertes tributos: dinero, caballo, esclavos, armas, etc. Después de atacar por el este, los moros atacarán por el oeste, es decir, Galicia otra vez. Los ejércitos de Abderramán subieron por el Miño. Pero la zona no debía de dárseles muy bien, porque de nuevo Fruela los frenará y derrotará. Fue una victoria importante para Fruela, porque le permitió ampliar sus tierras por el suroeste, alcanzando la línea del Miño, y al igual que había hecho en el este con el convento de San Miguel, también aquí en el oeste creará un convento a modo de marca. Rehabilita el viejo monasterio visigodo de Samos, en el sur de Lugo, y lo llena con monjes que venían de Toledo. El abad se llamaba Argerico. Aquella victoria de Fruela sobre las tropas musulmanas debió de ser bastante rotunda. No solo afectaría al área oeste del reino, sino también al este, porque de hecho fuertes tributos que los moros impusieron a los cristianos, de ellos jamás se supo. De hecho, los sarracenos tardarían 15 años en volver a aquellas tierras. Pero el destino de Fruela I era no poder disfrutar nunca de sus tributos, y así, recién derrotado el enemigo exterior, vuelve a rebelarse el enemigo interior. ¿Otra vez los gallegos o los vascones? No. Esta vez era algo peor: el fantasma de Bimarano, el hermano asesinado que retornaba para pedir cuentas. En efecto, los nobles que habían apoyado en su día a Bimarano se confabulaban ahora para dar muerte al rey. Un avispero. Las disputas entre facciones rivales han llegado a un punto sin retorno. Vayamos a la corte de Cangas de Onís. Un puñal, quizá más. Fruela I de Asturias, 46 años, 11 de intenso reinado, es asesinado en su propio palacio. Mientras tanto, en una época crítica, nos espera un cuarto de siglo bastante agitado. Doña Munia, la noble vascona, ahora viuda de Fruela, había tenido dos hijos del rey, Alfonso y Jimena. Rápida, decidida, Munia adivina enseguida el peligro. Hay que poner a salvo a los niños, no sea que corra la misma suerte que su padre. Sin perder un instante, los envía al monasterio de Samos, aquel que su esposo había refundado al sur de Lugo. Uno de esos niños se convertirá muchos años más tarde en el rey Alfonso II el Casto. A Fruela, un hombre sin suerte, lo enterraron en Oviedo. ¿Qué pasaba mientras tanto en Europa? Pues que llega al trono del inmenso reino franco un tal Carlos, que no tardaría en ser conocido como Carlos el Grande, es decir, Carlomagno. Apresurémonos a decir que este imperio franco no era propiamente la actual Francia, sino algo mucho más grande, una enorme construcción política que abarcaba la mitad occidental de Europa, y que además sería decisiva para la evolución de la Reconquista en España. Carlos se ve convertido en rey de un inmenso territorio, que abarcaba la mayor parte de las actuales Francia y Alemania, los Países Bajos, Austria, Suiza y la mitad norte de Italia. A este Carlos es al que reconocemos o al que conoceremos como Carlomagno. La Europa de ese momento quedaba orbitando pues en torno a tres grandes poderes: el de Bizancio, heredero del Imperio Romano de Oriente, que domina el sureste del continente, y el de los musulmanes, en toda la cuenca sur del Mediterráneo y este de Carlomagno. Con la mitad de la Europa occidental, Carlomagno se ve dueño de un poder extraordinario, y en su flanco sur está la península ibérica. A Carlomagno lo vamos a encontrar muchas veces en los próximos episodios de nuestra historia. Desde su derrota en Roncesvalles hasta su protagonismo en la extensión del culto a Santiago Apóstol. Conviene explicar qué estaba pasando en la frontera de Carlomagno con los moros, es decir, en el Pirineo. Viajamos al Pirineo porque de aquí saldrían los que serían otros reinos de la España cristiana. Y la participación de Carlomagno en este proceso iba a ser fundamental. Después que los musulmanes no lograban afianzar más posiciones que la ciudad de Narbona, tuvieron que retornar al sur del Pirineo. Las posteriores guerras civiles entre musulmanes hicieron que abandonaran definitivamente la idea de invadir Francia. Y además ocurrió que los carolingios contaban ahora en sus filas con un buen número de hispanogodos, dispuestos a retornar al que había sido su territorio. Se los llamará Hispani, y andando el tiempo con ellos aparecerá la Cataluña histórica, y el Aragón también, los condados aragoneses. Rechazados los moros al otro lado del Pirineo, la primera preocupación para los carolingios será que no vuelvan tan incómodos visitantes, que habían saqueado el sur de su reino años antes. ¿Cómo hacer esto? Pues creando una área fronteriza, bien guarnecida, bien fortificada, que actúe como valladar. Así va naciendo poco a poco la que sería llamada Marca Hispánica, una auténtica cadena de condados en dependencia directa de la corona carolingia. Al principio los condes encargados de la defensa fronteriza serán francos, pero muy pronto van a ser sustituidos por los nobles autóctonos, y muchos de ellos saldrán de aquellos hispani-odos, que habían buscado refugio en Francia y la que muchos participarán en el llamado Renacimiento Carolingio. De esta manera aparecen los condados de Sangüesa, Jaca, Sobrarbe, Ribagorza, Pallars, Urgel, Conflent, Cerdaña, el Rosellón, Perlada, incluso Barcelona. La marca no es una defensa estática, sino que corresponde a una estrategia dinámica. Su función es proyectarse hacia el sur. Nuevo rey, entonces, en Asturias, Aurelio. A este Aurelio se le sublevan los siervos. La última vez que pasamos por el Palacio de Cangas, sede de los reyes de Asturias, estaba todo lleno de sangre. Una conjura palaciega había terminado con la vida de Fruela I, y al trono llega Aurelio. Era el año 768. Con él se abre un periodo realmente opaco. Se le sublevaron los siervos. ¿Dónde? No lo sabemos con exactitud. Por realmente opaco, ¿qué entendemos? Pues poco podemos imaginar. Hablemos un poco de la cuestión social en el reino de Asturias. El sistema socioeconómico en aquel momento y en aquella área en particular, podríamos definirlo como prefeudal. No debemos imaginar tampoco un régimen señorial generalizado con magnates que rigen sus tierras en plena autonomía y bajo ellos unos siervos atados a la tierra. Eso vendrá muchísimo después. Y por otro lado, tengo que decir que en España será bastante menos acusado que en el resto de Europa. No aquí y ahora, lo que hay es más bien un sistema heterogéneo donde el régimen señorial heredado del Bajo Imperio Romano convive con formas de pequeña propiedad, tanto individual como comunitaria, donde numerosas tierras no son de posesión de los nobles, sino de la corona, el núcleo familiar de Pelayo, y donde además extensas áreas han pasado a ser roturadas por las gentes venidas del sur, del Valle del Duero, gentes que en buena parte eran campesinos, pero que también en gran número eran guerreros de la pequeña nobleza hispanogoda, que aquí iban a encontrarse con que su estatus social no era sustancialmente diferente al del resto de la población. En ese panorama de plena transformación, no cuesta imaginar que determinados nobles, sobre todo en Galicia, pretendieran imponer formas de señorío mucho más acusadas, formas que implicarían también un aumento de cargas sobre la población campesina, tanto en exigencia de rendimiento como en nuevos impuestos. Esto es solo una conjetura, pero es bastante posible. En cualquier caso, la rebelión debió de ser lo suficientemente extensa y prolongada, y sus consecuencias lo suficientemente graves, como para que las crónicas hagan eco de ella. Aurelio logró someter a los rebeldes. Nos falta saber cómo, pero es un dato que hay que retener. Nos ayudará a entender mejor por qué años después la reconquista se va a hacer bajo un sistema que no tiene nada que ver con el feudalismo europeo, y hablaremos mucho de ello en los siguientes capítulos. El caso es que gracias a esas revueltas internas de Al-Ándalus, Asturias no sufría en este periodo nuevos ataques del Islam. Aurelio murió pronto. Después de 6 años de reinado, falleció por enfermedad en San Martín, luego llamada San Martín del Rey Aurelio. En el año 774, esa ciudad estaba cerca de Langreo, bastante al oeste de Cangas, más cerca de Oviedo. Al parecer Aurelio había querido alejarse de la corte de Cangas y sus intrigas y sus recuerdos de sangre. Mucho más lejos se irá quien le suceda en el trono, Silo, que pondrá capital en Pravia, todavía más al oeste y además cerca del mar. A Silo, por cierto, corresponde el documento escrito medieval de los más antiguos de la historia de España. Pues bien, ¿de dónde ha salido este Silo? Lo que sabemos de él es que era un magnate de los negocios, un gran comerciante, o sea, más bien un patricio. Silo llegó al trono porque estaba casado con Adosinda, que era hija del rey Alfonso I, y de Ermesinda y por tanto nieta de Pelayo. Así pues pasaron a la historia como reyes prudentes y sensatos. No tuvieron hijos, por lo que la corona pasó a un inteligente joven llamado Alfonso. También Alfonso II el Casto. Pero previamente una conjura pondrá en peligro su coronación. La corona escapa de las manos de Alfonso y aparece sobre la cabeza de un tal Mauregato. Es propiamente hablando un golpe de estado. Al joven Alfonso no le queda más remedio que esconderse. Lo hace en tierras de los vascones, al amparo de los parientes de su madre, doña Munia. Y Adosinda, la reina viuda, ingresa en un convento. ¿De dónde había salido este Mauregato? Pues era un bastardo regio. Nació de los amores postmatrimoniales de Alfonso I con una mujer llamada Sisalda. ¿Quién era Sisalda exactamente? Un amante de Alfonso I. ¿Y por qué no se casó con ella? Para ahorrarse problemas. Pues lo cierto es que, en todo caso, es que Alfonso, viudo, consoló su soledad con Sisalda. El fruto fue nuestro problemático Mauregato. Problemático, sí, porque la tradición nos lo ha pintado con rasgos verdaderamente repulsivos. De entrada, el personaje aparece definido por el sello de la traición. ha maniobrado para apartar del trono a un candidato más legítimo, con lo cual eso lo convierte en un usurpador. En la narración de la Reconquista hay grandes espacios donde la historia deja paso a la leyenda, y eso es precisamente lo que ocurre en la mayor falta que se achaca a Mauregato: haber cedido a los moros el ominoso, humillante e intolerable tributo de las llamadas 100 doncellas. La tradición dice así: Mauregato, para tener paz con los moros, aceptó entregarles todos los años 100 muchachas cristianas vírgenes, 50 de origen noble para ser desposadas por los jefes moros e incorporadas a sus harenes, y otras 50 de origen servil, para servir de solaz a los invasores. Esta humillación sería fuente de innumerables conflictos. La tradición nos muestra el episodio como origen de todas las posteriores acciones bélicas contra los moros. Hasta la batalla de Clavijo, en el año 844, incluso sostiene la tradición que Mauregato murió a causa de esto, porque dos condes, don Arias y don Obeco, se rebelaron contra el rey y supuestamente le mataron como venganza por semejante afrenta. El pueblo tampoco llevó con mansedumbre la humillación. Por ejemplo, los vecinos de Simancas, forzados a entregar sus doncellas, resolvieron entregarlas, sí, pero antes les cortaron las manos. ¿Y qué decir de la leyenda de unos soldados que se disfrazaron de doncellas y cuando los moros se las llevaron a su campamento, estos en plena noche los pasaron a todos a cuchillo? Historias terribles, pero ¿cómo es que Mauregato se prestó a semejante cosa? Pues hoy la mayoría de los historiadores cree que el asunto de las 100 doncellas es una fábula elaborada a posteriori. ¿Quién sabe? Como siempre decimos. Primero, porque el tributo en cuestión no encaja con lo que sabemos de las prácticas moras en ese momento. Los moros imponían a los vencidos pesadísimas cargas en armas, vituallas, dinero y esclavos. Pero lo de las doncellas no consta en ningún lado. Si el tributo fuera verdadero, sin duda figuraría en cualquier fuente de la época, y especialmente en las fuentes musulmanas, siempre muy dadas a subrayar la humillación de los vencidos. De hecho, sabemos que en la Córdoba de principios del siglo IX habría un activo mercado de lujo de esclavas rubias y pelirrojas cristianas para los harenes de los oligarcas árabes, de donde salía una gran parte de los ingresos de Al-Ándalus, que tenía, vamos, un importantísimo mercado de esclavos y de trata de blancas. Cosa que los progres filoislámicos prefieren encerrar bajo siete llaves y poner a Al-Ándalus como un paraíso de tolerancia religiosa, damiselas bailando la danza del vientre con todo tipo de lujos al alcance de cualquiera. Como siempre, nada más lejos de la realidad. Ninguna fuente musulmana nos habla del tributo de las 100 doncellas. ¿Entonces es todo una invención? Hay varias leyendas populares que hablan de este asunto. Hay incluso un pueblo que se llama El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, en Asturias, y cuyo nombre se remontaría precisamente a la entrega de las doncellas. Además, la leyenda ha dado lugar a un rico folclore. En diversas localidades de La Rioja se celebran procesiones de doncellas. En la tradición leonesa, las doncellas salían de sus respectivas parroquias en la procesión de las cantaderas y se reunían en la plaza de la catedral. Desde allí se dirigían al claustro de la catedral para rezar ante una imagen de la Virgen María, antes de ser entregadas al enemigo. La procesión de las cantaderas todavía se celebra hoy como rito folclórico. Termina con una ofrenda a la Virgen. Hasta hace poco se festejaba en el mes de agosto. Hoy se ha traspasado a las fiestas de San Froilán en el mes de octubre. Muy interesante, ¿no? Pero todo esto es folclore, no es historia. Lo más probable es que la leyenda reconstruyera un relato a partir de algún hecho concreto y episódico de captura de esclavas cristianas, cosa que sí ocurrió con bastante frecuencia. Y sobre esa base narrativa se edificó la mancha infamante que vino a marcarse en la frente del rey Mauregato. ¿Y por qué la leyenda fue a cebarse con Mauregato y no con cualquier otro? Pues porque Mauregato era el único monarca asturiano con el que ningún otro rey tendría vínculos genealógicos. De esa forma, la vergüenza no se extendería sobre ningún monarca del futuro. Mucho más decisivo fue el periodo de Mauregato en otro asunto de gran relieve, que es la cuestión religiosa. Porque en este tiempo veremos en efecto cómo la iglesia asturiana se separa de la de Toledo. Es la llamada querella del adopcionismo, un acontecimiento fundamental, porque de este asunto nacerá la ideología de la reconquista propiamente dicha. Aquí encontraremos nobles conocidos, desde Beato de Liébana hasta el mismísimo Carlomagno. El episodio fue decisivo por tres razones. Primero, porque permitió al reino de Asturias completar su propio orden social. Segundo, porque dotó al reino de una teoría, una ideología, un discurso, una razón de ser, con consecuencias que se prolongarían durante siglos. Y tercero, porque el fondo del asunto estuvo en una querella doctrinal que iba a afectar no solo a la Iglesia española, sino a toda la cristiandad europea. Para entender adecuadamente la importancia de todo aquello, hemos de intentar ponernos en la época. Ante todo, hay que subrayar el papel fundamental de la Iglesia en la historia de Occidente. Durante milenio y medio, y en el plano social y cultural, la Iglesia católica ha desempeñado en Europa el mismo papel pues, que en los últimos dos siglos, los siglos modernos, que han jugado los filósofos para explicar el sentido de la vida, dar razones de las cosas, así era también en la España del siglo VIII. Ese papel literalmente vertebral correspondía a la función atribuida a la inteligencia rectora en la cultura europea. Vamos a explicar esto un poco, porque es imprescindible para entender por qué las cosas fueron como fueron. En la mentalidad tradicional europea, la sociedad se imaginaba como un agregado de tres funciones. La primera se identificaba con lo sagrado, y también con lo jurídico. Y la realeza también. La segunda función era lo guerrero. La tercera, la producción y reproducción. Desde la agricultura hasta la fertilidad, pasando por el comercio y la industria. El esquema está en todos los panteones paganos, incluso de Europa. Griegos, celtas, germanos y romanos imaginaron a sus dioses según el esquema de las tres funciones. Los griegos añadieron además una interpretación filosófica del mismo tema. La ideó Sócrates, y la contó Platón en La República, cuando describió la sociedad como un cuerpo en el que la cabeza representaba la razón y la sabiduría, primera función. El pecho, que encarnaba el coraje y el valor guerrero, segunda función. Y el vientre, la abundancia y los apetitos materiales, tercera función. Pues cuando el cristianismo se expande por el Imperio Romano y adapta el saber griego, más bien lo rescata, añade a la cultura europea una explicación sobre la creación del mundo, una idea nueva del sentido de la vida y una esperanza, también nueva en la redención, pero no altera el esquema de las tres funciones. Es más, desarrolla su propia interpretación de este orden social. Todos apuntan hacia una sociedad compuesta por hombres de oración, oratores en latín, hombres de guerra, velatores, y hombres de trabajo, laboratores, bajo la potestad temporal del rey y la autoridad espiritual del papa. Se convierte en el orden social cristiano por antonomasia, pues de ese esquema saldrá el modelo de estamentos, nobleza, clero y estado llano, o llamado tercer estado o el pueblo, que se prolongará desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Este recorrido por la historia de las ideas sociales nos permite entender mejor la enorme importancia de la Iglesia en el mundo medieval, que por cierto duró casi un milenio, o más de un milenio. Por ejemplo, en la España del siglo VIII, que en ese momento y en ese lugar de nuestro relato, algo le faltaba al reino de Asturias, y era una iglesia fuerte. España ya estaba abundantemente cristianizada, ligeramente bastante menos en la cordillera cantábrica, desde antes de la caída del Imperio Romano, la estructuración del territorio en diócesis, con sus propios obispos al frente, era un verdadero modelo territorial de Hispania. Cuando lleguen los godos, será la iglesia la que aporte una organización material del país. Los reyes godos convocan concilios como método para saber qué pasa en sus tierras. Toledo es la capital del reino, y es también la capital de la iglesia. Dos eclesiásticos eminentísimos, Isidoro de Sevilla y Braulio de Zaragoza, serán fundamentales para la construcción de un estado digno de tal nombre en la España visigoda. Y después, la decadencia política visigoda será inseparable de la propia decadencia eclesiástica. A la llegada de los moros, la iglesia española atraviesa una crisis doctrinal. Hay desde antiguo una herejía, el adopcionismo, que sostiene que Cristo no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios, es decir, literalmente un hijo adoptivo, divinizado después de su muerte, por lo cual niega así la encarnación. Esta herejía sintoniza particularmente con la visión islámica de las cosas, donde Jesús no es Dios, sino un profeta más del libro. Un profeta más en esa lista de elegidos que concluye con Mahoma. Por otra parte, esta nueva versión de la herejía adopcionista enlaza con aquella otra del arrianismo, muy extendida entre las viejas élites visigodas. Por eso habrá una inmediata simpatía política entre estas élites y los invasores islámicos, tanta que veremos a un obispo toledano, Don Opas, intervenir en Covadonga al lado de los sarracenos contra los rebeldes cristianos. Pese a la abundancia de colaboracionistas, la iglesia no iba a llevar una vida fácil en Al-Ándalus, es decir, en la España ocupada por el Islam. Los moros establecieron enseguida un orden social donde la religión era el criterio de la jerarquía, en la cúspide los musulmanes de pura cepa y los muladíes, es decir, los hispanos conversos a la fe de Mahoma. En la base, los dimíes, es decir, los cristianos y judíos, que querían seguir fieles a su fe y que ahora pasaban a ser gente sin derechos, sobrecargados de impuestos como invitados de segunda categoría en su propia tierra. En realidad es asombroso que, en semejante estado de cosas, hubiera tantos hispanos dispuestos a ser dimíes, antes que renegar de la cruz. Y muchos debieron de ser, sí, porque la iglesia siguió jugando un papel importante en el Emirato de Córdoba. Tanto es así que siguieron celebrándose concilios, pero en medio de una enorme confusión doctrinal. Ante la opresión musulmana, muchos cristianos emigraron al norte. Sabemos que Odoario, al que Alfonso I hizo obispo de Lugo, venía con su comunidad desde África del Norte. Sabemos también que los monjes alojados por Fruela I en Sarros venían de la España sometida al Islam. Pero pese a estas incorporaciones, la iglesia de Asturias no dejaba de ser una pequeña congregación periférica. El centro de la iglesia española seguía estando en Toledo, bajo la dirección del obispo Elipando. En el área cántabro-astur, tardíamente cristianizada, la presencia eclesiástica era escasa. Para una mentalidad de la época, recordemos las tres funciones. Eso significa que el orden social estaba cojo, le faltaba una de sus tres patas. Sin duda, por eso veremos a todos los caudillos y reyes, desde Pelayo en adelante, construyendo iglesias y monasterios. Funda iglesias Pelayo, las funda el breve Fávila, y lo mismo harán Alfonso, Fruela, Aurelio, Silo y hasta Mauregato. Porque no podía concebirse cabalmente un reino sin oradores, sin hombres de oración. En esta tesitura, con una iglesia toledana sometida al poder islámico y horadada por las herejías, y una iglesia asturiana aún precaria, aparece Carlomagno, sí. Decide explotar la situación. Quiere atraerse a la iglesia española hacia la órbita de la iglesia carolingia, que es la primera y más poderosa de la cristiandad. A tal fin y con la anuencia del Papa Adriano I, envía al Ándalus a un obispo llamado Égila. Este Égila llega a España, Se instala aquí, al parecer en Elvira, Granada, e informa sobre las numerosas herejías que está provocando la difícil convivencia con el Islam. Pero en un momento determinado, y sin que sepamos exactamente por qué, Égila se pasa a los herejes. Había por entonces un sevillano llamado Migecio, que predicaba una interpretación rarísima de la Trinidad. Decía que el Padre era David, el Hijo era Jesús, y el Espíritu Santo, San Pablo. Ole, ole y ole. Y aquí no había más iglesia que la asentada físicamente en Roma. Por razones que desconocemos, el enviado de Carlomagno, Égila, se pone a predicar las extravagancias de Migecio. El episodio de Égila nos da una idea de la jaula de grillos en la que se había convertido la iglesia sometida al emir de Córdoba. Asistimos a una densa superposición de problemas políticos, doctrinales y sociales. Todo esto ocurrirá en el 783, con Margato recién llegado al trono. Como Égila había enredado mucho, la iglesia española decidió convocar un concilio. Fue en Sevilla, lo presidirá Elipando, flamante metropolitano de Toledo, primado de España, que ya no era España, y allí Elipando formuló una declaración de fe con el objeto de anular las extravagantes prédicas de Égila y Migecio, y cualesquiera otras que estuviera alterando la ortodoxia de la cristiandad. Ahora bien, Elipando en su declaración se permitió ciertas consideraciones que entraban de lleno en la heterodoxia, más precisamente en la herejía adopcionista. Elipando se había propuesto resolver un problema, pero lejos de eso iba a provocar un terremoto. La declaración de Elipando tardó muy poco en llegar al norte, a la España cristiana. Allí lo leyeron los monjes asturianos. En un pequeño monasterio de la comarca cántabra de Liébana, un joven y un desconocido fraile, Beato, lee el texto de Elipando y arde en indignación. Junto a Beato se halla Eterio, obispo de Osma, que había tenido que abandonar su sede por la ocupación musulmana y había encontrado refugio en el monasterio de San Martín de Turieno. Beato y Eterio escriben una respuesta a Elipando. Beato, vehemente, no se anda con chiquitas. Llamará a Elipando testículo del anticristo, entre otras cosas, no muy bonitas. La polémica incendia la cristiandad española. Pronto el fuego se extenderá a Europa. Beato y Eterio no lo saben, pero acaban de prender una mecha que conmoverá los cimientos de todo el orbe cristiano, y a la que acudirán las grandes mentes de aquel renacimiento carolingio. Pues en esta estela de conmoción, la iglesia asturiana se independizará de la de Toledo. El reino de Asturias ya tendrá la pieza que le faltaba para construir un orden digno de tal nombre. Beato de Liébana contrae el testículo del anticristo en el año 784 y la iglesia española en territorio musulmán está ardiendo. El obispo de Toledo, Elipando, ha reunido en Sevilla al sínodo y ha hecho una declaración de fe en la que deja caer la idea de que Jesús es un hombre adoptado como hijo por Dios, con lo cual eso es una herejía, se llama adopcionismo, y niega o rebaja la cualidad divina de Cristo. La idea viene especialmente bien a quienes viviendo en tierra musulmana se ven obligados a transigir con la religión dominante, porque el Islam también niega la divinidad de Jesús, con lo cual es una especie de irenismo, realmente, porque es como, bueno, como este piensa, cree esto y esto, pues vamos a buscar un punto medio y así, desde luego, el dogma lo corrompes. Elipando cuenta con numerosos apoyos, y especialmente con el del muy respetado obispo de Urgel, Félix, pero no deja de ser una herejía que levanta olas de indignación en la España cristiana cuando se recibe la carta de Elipando. Beato envía una carta a Elipando, ni corto ni perezoso, y le pone las peras al cuarto. Lo declara herético y encima Ni corto ni perezoso, Beato envía una carta a Lipando y le pone a caer de un burro. Pasma el valor de este Beato de Liébana, que al fin y al cabo no era más que un oscuro monje en un rincón periférico de España, para atreverse a contradecir nada menos que al obispo de Toledo. Este, por su suerte, o por su parte, se toma las cosas con calma. Lipando no se rebaja a contestar a Beato, sino que escribe otro texto que no dirige a nadie en particular, reafirmándose en su tesis. Para asegurarse de que el texto llegue a Asturias, se lo entregue a un partidario suyo, Fidelio, precisamente asturiano. Un momento, ¿cómo era posible que nada menos que el obispo de Toledo formulara tesis heréticas? ¿Caso quería crear su propia iglesia, su propia doctrina? Conviene no perder de vista que estamos en el siglo VIII. La comunicación pastoral es tan precaria como todas las demás comunicaciones en esta época. El trabajo teológico ha sido muy intenso en los siglos anteriores, también en España, pero la invasión islámica ha roto muchas cosas. La circulación de estos textos es escasa y difícil. Lipando cree que mantenerse dentro de la ortodoxia. Lipando cree mantenerse dentro de la ortodoxia. En San Hilario y en San Isidoro ha encontrado la idea de que Dios adoptaba la naturaleza humana. Otros textos de la liturgia mozárabe, es decir, de los cristianos sometidos al poder del Islam, que este término de mozárabe, es más bien arabizados, pero son hispanogodos e hispanoromanos, pues también algunos se dejan contaminar por esta palabra, adopción. Pues no sabemos cuáles eran realmente las relaciones de Beato con el rey asturiano, pero desde luego Mauregato no se metió en el tema, y desde luego actuó con cierta prudencia. ¿Cómo lucharon Beato y Eterio contra esto? Pues con la pluma. A petición de Eterio, Beato escribe un comentario apologético para edificación de los hermanos de su comunidad. El comentario es una respuesta radical y vehemente a las tesis de Félix de Urgel y Lipando de Toledo. El texto de Beato debió circular muchísimo, porque el conflicto llegará hasta el mismísimo Carlomagno, que lo sometió al Papa. Sabemos que Lipando escribió a Carlomagno acusando de hereje a Beato, pero el ardid no coló. La polémica entre los dos clérigos crecía. Así que el Papa enviará una carta a los obispos españoles condenando el adopcionismo de Lipando. Carlomagno convocará un sínodo en Ratisbona en el 792, al que tuvo que presentarse Félix de Urgel y abjurar de sus ideas. Para más seguridad, Carlomagno ordenó a Félix que acudiera a Roma para abjurar del adopcionismo ante el propio Papa. Más todavía, el Papa y Carlomagno acordaron convocar un nuevo sínodo en Frankfurt en el 794 para aclarar la doctrina. Aún habrá ulteriores coletazos de aquella querella nacida en España. En su estela brillarán las luces de aquella época: Paulino de Aquileia, Alcuino de York, Benito de Apiano, las grandes cabezas de la cristiandad en aquel tiempo. Los rescoldos del incendio tardaron en apagarse. Se prolongó durante los 10 años siguientes. En torno a esta querella se dibujó rápidamente la independencia de la iglesia asturiana, que no tardó en zanjar sus vinculaciones con Toledo. Pero habría de pasar más cosas, porque mientras tanto Beato de Liébana no paraba de escribir. A él debemos un comentario al Apocalipsis de San Juan, dedicado a su hermano y amigo Eterio de Osma, que figura entre las grandes obras de la cultura española por la belleza de sus iluminaciones. El códice tuvo numerosas copias a las que se llama generalmente Beatos. Y más todavía, Beato de Liébana haría algo que a la postre sería tan trascendental como su querella con Lipando. Nuestro monje asturiano fue el primero en revitalizar el culto al apóstol Santiago como patrón de España. Así es. Su primera redacción del comentario del Apocalipsis, Beato cita a Santiago como patrón de España, 30 años antes de que se descubriera la tumba del apóstol. El planteamiento de Beato va a ser de enorme importancia para la Reconquista. Por así decirlo, él es el primero que formula la filosofía de la recuperación de España. A veces explícitamente, a veces implícitamente. Al igual que el mundo bajo el Apocalipsis, así sufre la España cristiana bajo la férula de Mahoma. La tierra que evangelizó Santiago, el reino hispanogodo, está esclavizado. Su salvación vendrá cuando se restauren la corona y la cruz, sobre todas las tierras cristianas, de manera que no solo Santiago se convierte en norte de esa misión, sino que ahora, además, se traza una clara continuidad histórica entre el reino godo y el reino de Asturias, cosa que a los propios monarcas asturianos debió de parecerles a lo mejor una excesiva osadía. Pero hubo alguien que sí entendió la enorme trascendencia de estos planteamientos que empezaban a crecer al calor de las palabras de Beato. Ese alguien era un joven príncipe destronado y desterrado en tierras vasconas. Se llamará Alfonso. Alfonso II, que no tardaría en volver a reinar. Hay una leyenda en mi familia que lo más probable es que no sea cierta. Pero un servidor dicen por ahí que proviene del linaje de Beato. Y es por ello, por lo que sea o no verdad, su espíritu me inspira e infunde valor para hacer estos programas. Mauregato, al final, reinó poco tiempo, apenas 6 años. Murió en el 789. Al parecer por causas naturales y no asesinado por los dos condes de la leyenda. Fue elegido para sucederle un hijo del guerrero Fruela Pérez, Bermudo I, quien será llamado el diácono, porque pertenecía al estado eclesiástico. Pero Bermudo no había heredado las cualidades guerreras de su padre, más bien al revés. Y por otro lado, en aquellos mismos años, subía al trono cordobés Hisham, hijo de Abderramán, cuya primera iniciativa será reactivar la guerra contra Asturias a lo bestia. Pues tras varios años de derrotas ante los moros, Bermudo abdicará, y así llegará al trono por fin Alfonso II, aquel muchacho hijo de Fruela, el Cruel y Doña Munia, escondido primero en el monasterio de Samos, criado después a la sombra de Dosinda y Silo, refugiado luego en tierras vasconas. Con él conocerá Asturias, una época tan peligrosa como fascinante. Muchas gracias, queridos oyentes, por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo programa de El Arcón de la Civilización. Un abrazo fuertísimo. Cuidaros.